es una niña.
Ay, Yosira, la con pelo ruchito,
Mi pelo rucho.
Las identidades de algunas personas que intervienen a continuación no serán reveladas por petición de las mismas.
La mañana del 21 de diciembre del año 2000 llegó a la familia Cienfuegos Won la pequeña Madeleine. Creció rodeada de amor y cariño de su familia, pero con el pasar de los años crecieron sus cabellos y con ellos los rechazos por ser afro.
Yo soy piel morena.
Madeleine Cienfuegos Won, adolescente cartagenera.
Mido 1.48. Mi cabello es negro, muy esponjoso y con rizos.
Made, como le llaman sus amigos, es una estudiante de décimo grado que vive con su hermano menor y sus padres, Elviro Cienfuegos y Yosira Won, en el Líbano, un barrio popular de Cartagena. Cansada de las burlas y los sobrenombres, con su tímida y dulce voz, relata cómo ha sido su experiencia por tener el cabello afro en la heroica.
Mi familia, toda es de cabello liso y algunas son cabello alisado. Entonces, ellos siempre me han dicho que me lo alise porque nunca me peino, porque siempre ando espelucada, porque no les gusta. Entonces, me inciten que me lo alisen, que me haga algo para que cambie mi físico, para que no esté siempre espelucada.
No te cortes el cabello.
La forma ensortijada y rebelde del cabello de Madeleine pertenece al tipo 3, o rizado, de la clasificación establecida en el medio capilar por el peluquero Andrew Walker. En esta, el cabello liso se ubica en el tipo 1, el ondulado en el 2, el rizado en el 3 y el afro en el 4. Sin embargo, el rizado también se encuentra en la línea 4.
Encontramos diferentes tipos de niveles de cabello.
Adalgisa de la Barrera, peluquera y docente de belleza integral.
Desde un cabello, lo que se llama un cabello lacio, hasta un cabello rucho, como que nosotros llamamos rucho, que viene siendo un cabello bastante apretado, como los de los palenqueros. Encontramos dos tipos de cabello, como son los cabellos finos, pero son enroscados, podríamos decir rucho, y los cabellos que son ensortijados bastante, pero son cabellos gruesos.
Consideramos a las texturas 4.
Sirleida Tatis, comunicadora social y activista del movimiento Pelo Bueno.
Que es la textura más afro, un cabello bastante reseco que se encoge casi en un 80%, al que no se le forma mucho rizo, que carece de rizo, que es muy poroso, que es en muchos casos bastante opaco, y no porque el cabello no esté sano, sino porque la misma textura del cabello hace que la luz al penetrar no se refleje, sino que se quede ahí atrapado. Y por eso el cabello de las texturas 4, 4A, 4B, 4C, incluso hay algunas personas que consideran que existe ya la 4D, es lo que consideramos en cuanto a la naturaleza del cabello como tal, un cabello afro. En la actualidad llamamos cabello afro a todo ese cabello natural, rizado, sea textura 3, sea textura 4A, B, C. Eso es en la actualidad el cabello como tal. O sea, en el contexto de lo que estamos hablando, del movimiento natural, el cabello afro es ese cabello rizado, que se le forme o no se le forme rizo, pero que habla de la afrodescendencia y que muestra un rasgo de la persona negra.
Negra, negra que te quiero,
goza,
negra presuntuosa,
mira,
que me estoy muriendo,
dame,
vida de tu boca,
bota,
que me está pisando los talones de la libertad.
Este tipo de cabello normalmente no crece demasiado, crece más hacia arriba que hacia abajo, el cabello estilo afro. Por cierto, algo de historia, anteriormente los africanos, en aquella época cuando eran esclavos, ellos hacían muchos peinados en los cabellos y actualmente lo hacen. En esa época usaban esos peinados que se hacían trenza camino, era para indicar como estilo de mapas qué caminos podían seguir ellos.
Tendré que sufrir todita la vida sin negro nacer.
comienza a recordar uno de los episodios más difíciles de su niñez. La luz que irradian sus ojos se ve apagada por el nerviosismo que la invade.
Cuando tenía 12 años, yo le dije a mi tía que me cortara las puntas porque las tenía feas. A mí el cabello me llegaba al ombligo. Entonces, ella me dijo que sí. Ella comienza a cortarme el cabello. Me dice que tengo un lado más largo que el otro. Entonces, ella comienza a cortar y a cortar hasta que me deja el cabello por los hombros. Y yo al verme, me puse triste porque yo tenía mi cabello largo y me gustaba así. Cuando mi abuela me vio, me dijo que si me lo dejaba así, se me iba a ver muy feo porque se me iba a ver muy explotado, se me iba a ver más pelo que cuerpo, aunque siempre lo he sido. Entonces, le dijo que me entresacara cabello y que me echara una crema para bajarme las ondas. Me compraron la crema, me lo echaron y luego se me comenzó a caer el cabello, se comenzaron a perder los rizos y ya estaba opaco, estaba como quemado y se veía feo.
La negra viene llorando con la mano en la cabeza. La negra viene gritando, hombre, nadie que se meta, hombre, ¿qué le pasa allá?
Cartagena, la ciudad en la que crece Made, es junto a Cali, Barranquilla, Bogotá y Medellín, la zona donde reside el 29,2% de la población afrodescendiente de Colombia, según el DANE. Sin embargo, fue hasta 2013 la ciudad más discriminadora, de acuerdo con el Observatorio contra la Discriminación y el Racismo. Para entonces, Madeleine tenía 12 años y padecía con más fuerza el rechazo por tener el cabello rizado.
Es importante señalar que
Estela Simancas Mendoza, historiadora, investigadora y docente de la Universidad de Cartagena.
Todo esto deviene también de una herencia histórica de negación, de exclusión, de invisibilización de nuestra estética, de tal manera que a nuestras jóvenes se les obligaba a usar el cabello cubierto en el periodo colonial.
La ciudad de Cartagena es una ciudad discriminadora, es una ciudad,
Jacqueline Howard, abogada e investigadora de temas afros,
que sufrió los embates de los procesos de colonización y con ello, pues, y con la traída de los negros africanos, sin duda se vieron unas brechas al interior de la sociedad y esas brechas se conservan aún hoy. En esta es una ciudad en donde se discrimina con ocasión de tu pertenencia a un estrato social, no solo por la raza, no solo por la orientación sexual, aquí también por la pertenencia a un estrato socioeconómico se te discrimina. Es una ciudad desafortunadamente que no está pensada para la gente que vive en ella, es una ciudad que piensa en la gente que viene de afuera a disfrutarla.
Para nadie es un secreto que Cartagena, aún cuando en el último censo en vigencia, que es el del año 2005, habla de un 36% de la población de Cartagena que se autorreconoce como afro, no es menos cierto que esta población es la más visible en nuestra ciudad y que lamentablemente para nadie tampoco es un secreto que esa población es la que se encuentra en el mayor olvido de parte del Estado en términos de educación superior, en términos de los derechos a una vivienda digna, el derecho a un trabajo. Y eso cuando se da ese olvido, cuando coincide lo que es la variable étnico-racial, coincide también con los niveles de la línea de la pobreza, estamos frente a lo que llamamos el racismo institucional.
Morena, cabello rubio, morena, cabello rubio, cabello encaracolado, solo pelo todo tuyo me tienes enamorado.
Una persona de piel blanca tiene un 20% de probabilidades de ser contratada luego de una entrevista de trabajo. Una persona afro solo tiene un 9%. Esto concluyó Juan David Oviedo, investigador del Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de los Andes. Esta situación ha abierto el debate sobre las oportunidades laborales que tienen las mujeres que llevan el cabello afro con relación a los requisitos de imagen que exigen algunas empresas.
Tengo temor a que cuando necesite trabajar, vaya a buscar empleo, me digan que me tengo que alisar el cabello porque tengo que estar elegante en la oficina o en el lugar donde vaya a trabajar.
¿En qué medida ser afro en el Chocó no te impide a ti asumir cargos directivos? ¿Pero por qué te impide asumir cargos directivos en Cartagena? ¿Por qué en Cali no lo es tanto, pero en Cartagena sí lo es? Eso está asociado también con la concepción de turismo de la ciudad, con el peso de una herencia hispánica que intenta negar el aporte afro.
Porque a mí cuando me ven con el cabello así no me preguntan de que si yo soy médica.
Ana Muñoz, comunicadora social y activista del colectivo Afro Aquelarre.
O que si realmente yo soy abogada, o de si soy periodista, o si soy, no sé, que soy científica, o soy bailarina, o soy hoster, o soy modelo. Y esto lo decía Viola Davis también, esta actriz, lo que divide a una mujer negra de una mujer blanca son las oportunidades. Una mujer blanca siempre va a tener mayores oportunidades porque de alguna u otra forma se entendido que la estética real del ser humano es ser blanco.
Negra, esclava de mi tierra.
Por ejemplo, yo tuve conocimiento de una chica,
Jacqueline Howard, abogada e investigadora de temas afros,
que vino a mí a consultarme porque ella se presentó a trabajar, presentó su hoja de vida porque quería trabajar en un almacén, en una tienda de ropa de marca en esta ciudad.
Yo hice parte del proceso de estudio EFE de selección.
María Alejandra Cordero, ex aspirante a cargo de vendedora en almacén Estudio EFE.
Ellos nos especificaron que debíamos ir, cuál tenía que ser nuestra presentación, y dentro de ella nos decían de que el cabello nunca podía estar desordenado. Y no desordenado se referían a limpio, decían de que sencillamente siempre tenía que estar liso y planchado.
O sea, digamos que el cliente solicita muchas veces.
Analista de vinculación laboral de una importante empresa de Cartagena dedicada a la gestión del talento humano.
Impulsadoras para tal empresa. Entonces tú ves a todas las chicas impulsadoras que ya están contratadas que tienen características similares en cuanto al aspecto físico. Son chicas delgadas, chicas con cabello liso. Por ejemplo, la chica gordita no está dentro de las personas que ya están contratadas. Entonces sí nos vamos dando cuenta que por parte de nosotros que hacemos la selección no hay una discriminación por eso, pero si nos damos cuenta que el cliente aprueba simplemente a las chicas que cumplen con un perfil físico muy específico.
Yo fui trabajadora de Estudio EFE por 2 temporadas y quiero contarles que he puesto, no todas las chicas son aptas para trabajar allí.
Ex trabajadora del almacén Estudio EFE.
Ya que a la hora de la selección del personal, ellos dejan muy en claro cuán importante es la presentación para ellos. Tienen un prototipo de chica o un modelo a la cual ellos están autorizados a contratar. Tienen que ser físicamente lindas, delgadas, de buen cabello, preferiblemente liso y largo. Y si en caso dado lo tienes rizado, dicen que debes plancharlo o cepillarlo. Nada de cabello grasoso, ni trenza, ni colas de caballo. Siempre maquilladas y con uñas arregladas. En el tiempo que estuve trabajando allá, pues noté cómo a varias niñas les llamaban la atención o las regañaba para que retocaran su maquillaje, para que se volvieran a aplicar labial. Y, o sea, es algo engorroso porque no todo el tiempo tú quieres estar maquillada. Creo que cada quien es libre de saber cómo ir a su trabajo.
Si un jefe o dueño de empresa privada,
Sirleida Tatis, comunicadora social y activista del movimiento Pelo Bueno,
hace una convocatoria para contratar asesoras blancas, cabello liso, rubio, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de la indignación, lo que podemos es tener una muestra clara de que el tema de la estética aún es determinante a la hora de tú como mujer negra, así tengas mucha o poca melanina, te permita acceder o no pues a una vacante o a un puesto laboral.
Digo yo de que 2 de 10 empresas en porcentaje se encargan de pronto de rechazar a las personas por esto.
Los cánones de belleza, la presión del círculo social y las constantes burlas por tener el cabello afro son algunos factores que llevan a las mujeres a alisar sus cabellos. Esta práctica no tiene edad, pero es en la adolescencia cuando muchas toman la decisión de alisarlo.
Estaba muy alegre porque era el primer día en el nuevo colegio y todo iba bien hasta que llegó el recreo y comenzó la discriminación para mí. Porque una niña, cabello liso, mona, se acercó a mí, me jaló el cabello, se fue corriendo, burlándose, diciendo que mi cabello era feo, que porque tenía el cabello así.
Por lo general siempre se trabaja con la parte de autoestima.
Yolanda del Río, psicóloga.
Se le trata de subir la autoestima al paciente porque lo que más se baja cuando se presentan estos casos es hay un bajón de autoestima en la persona, en el paciente, donde yo no soy igual a los demás, yo no tengo los mismos derechos de los demás, entonces yo no valgo nada, yo no soy nada. Se trabaja mucho la autoestima porque es lo que más se baja en estos casos, ¿ya? Y por lo general se desencadena un cuadro de depresión en la persona.
Nos alisamos porque somos mujeres que crecemos siempre con el complejo de sentirnos feas.
Francis Ará, magíster en estudios políticos y sociales y docente de la Escuela Nacional de Antropología de México.
Porque estamos despeinadas, porque tenemos el pelo mojoso, porque nuestro pelo es feo y sucio, porque queremos ser aceptadas, porque queremos ser lindas, porque cuando lo haces te dicen qué lindo es tu pelo, porque no queremos ser rechazadas en el colegio.
Me echaron la crema para que se me bajara la onda, para que supuestamente los rizos se me soltaran, se me vieran mejor.
Hay diversas formas de señalar a las personas con este tipo de cabello y surgen varias expresiones. Entre las más usadas tenemos: tiene el pelo rucho, el pelo malo, el pelo duro, el pelo cuscú, el pelo maldito, el pelo 888. O en muchas ocasiones manifiestan a las mujeres las frases como: tienes el africano libre, peleaste con la peinilla y ese pelo, así como tiene el pelo, tiene la vida.
Aunque Madeleine no reconoce toda la historia y significado de su cabello, lo considera un elemento importante de su identidad.
No me gustaría volver a alisar mi cabello porque mi cabello rizado me hace única. Me siento bien con él, me siento segura cuando camino. Aunque haya mucha gente que me critique, que diga que está feo, que me vaya a peinar, a mí no me importa, yo me siento segura con mi cabello.
En las últimas décadas, y conforme han avanzado en la lucha los grupos que promueven los derechos de los afrodescendientes alrededor del mundo, se han creado leyes y espacios en los que se respalda la igualdad y la tolerancia. Hoy día, en la ciudad de Cartagena, mujeres como Madeleine se reivindican y luchan por preservar sus raíces y no avergonzarse de llevar el pelo afro y ser negra.
Negra, sí, negra, soy, negra, 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 negra soy, y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello,
no quiero.
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¡Y qué lindo suena!
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene? Y
¡negro, negro, 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 negro!
Revertimos el alisado porque es bueno volver a lo natural, porque es libertad, porque tal vez es rebeldía, porque es valor y decisión al hacerlo, porque somos mujeres negras, afro y tenemos pertenencia, porque después de muchos años así recuperamos autoestima, porque nos reinventamos en nuestra identidad afro, negada por muchos años.
Cuando tú no dejas que te alisen el cabello.
Ana Muñoz, comunicadora social y activista del colectivo Afro Aquelarre.
Cuando tú le respondes al de la calle que, y ese pelo, y tú le respondes de alguna otra forma, tú estás haciendo resistencia ante ese sistema que te dice tienes que ser blanco, porque es que si eres negro no sirves.
Entonces tenemos una ley.
Jacqueline Howard, abogada e investigadora de temas afros.
Que es la 1482, que es la ley que protege los temas de discriminación no solo con ocasión de la pertenencia al grupo racial, sino también con ocasión con el tema de orientación sexual. Es decir, ahí está la ley, pero le faltan muchos dientes, le falta facilitar el tema probatorio. Es decir, no es fácil que tú puedas demostrar, porque por lo general no tienes a la mano una grabación, no tienes a la mano un video, ¿no? ¿Verdad? El testimonio no es tan fácil porque mucha de la gente que a lo mejor está ahí pues le da miedo, no quiere meterse en un problema como ese. Pero bueno, ante la existencia de una ley, yo creo que el tema sería regularlo o reglamentarlo para poder garantizar también el uso del cabello rizado.
Más que concentrarnos y quitarle valor a lo que está ocurriendo en torno al cabello rizado.
Sirleida Tatis, comunicadora social y activista del movimiento Pelo Bueno.
Y en torno a la estética afro en Cartagena, deberíamos más bien aprovechar la oportunidad y lo mucho que nos está facilitando las tendencias de moda que motivan a las niñas en especial para recuperar su cabello y encauzarlas y encaminarlas en el proceso y enseñarles y mostrarles qué es lo que es la reivindicación y enseñarles por qué decimos que nuestro cabello rizado en estos contextos es un instrumento de resistencia política.
Las caras lindas de mi gente.
A pesar de lo difícil que puede ser para un adolescente tocar el tema del rechazo, Madeleine se atrevió a contar su historia. Muchas personas ni siquiera logran hacer públicas las experiencias negativas de las que son víctimas por llevar su cabello rizado o afro, siendo esta una situación que lleva décadas.
A todas esas personas que critican, que hacen sentir mal a otras, les digo que nos dejen ser libres, que nos dejen ser negros, que nos dejen ser afrodescendientes, porque eso es lo que nos identifica, eso es lo que somos.
Al fin comprendí, al fin, ya no retrocedo, al fin, y avanzo segura, al fin, avanzo y espero, al fin, y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color, y ya comprendí, al fin, ya tengo la llave, negro, 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 negro.
Las múltiples experiencias de rechazo que han tenido las mujeres afros en ciudades como Cartagena han motivado la creación de movimientos que luchan por la reivindicación de su cabello. En La Heroica hay proyectos como Pelo Bueno, que recibe aproximadamente 500 mensajes mensuales de mujeres víctimas de rechazo, al igual que Rizos Cartagena y Afro Aquelarre, que promueve en redes sociales y con talleres especiales el uso natural del cabello afro. Agradecimientos a Madeleine Cienfuegos, Estela Simancas, Francis Ará, Sirleida Tatis, Ana Muñoz, Jacqueline Howard, Adalgisa de la Barrera, Yolanda del Río, María Alejandra Cordero, Dramatización, David Carmona y Liliana Cabarcas, Tutor, Ricardo Chica, Asesoría, Gustavo Chica. Esta fue una realización de Shelly García Julio, Claudia Mesa Pinedo, Gabriel Molina González, Angie Tapias Díaz, Edición y Voz, Amílcar Won, Facultad de Ciencias Sociales y Educación, Programa de Comunicación Social, 10º semestre, Universidad de Cartagena, 2017.